Quedate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 03 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 19 grados, 2 décimas. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 69%. Temperatura en Islas Malvinas 7 grados, 2 décimas. Cristina Kirchner envió un mensaje al PJ por el Día del Trabajador. La presidenta del Partido Justicialista Nacional remarcó que es un día duro en el marco del ajuste del gobierno de Milei y convocó a la unidad.
Un primero de mayo muy duro para todos, bueno, no para todos, para pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro. Son tiempos de ajuste de una pérdida histórica, histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el gobierno además pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo, ¿no? Y es más necesario que nunca entonces mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que las defensas del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras, y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento.
Además, subrayó las mejoras salariales durante los 12 años de su mandato y de Néstor Kirchner.
Cuando se comenzaba a desplegar toda la persecución política, mediática, judicial contra mí, contra mi familia, y hoy creo que está más claro que nunca que, como lo dije en aquella oportunidad, no venían por mí, venían por ustedes, porque además, si uno mira ese cuadro de distribución del ingreso que publiqué unas semanas atrás, habrán advertido que nunca hubo un grado de participación tan alta de los trabajadores en lo que produce en el PBI como fue en la etapa de nuestros 12 años y medio de gobierno. También un hecho histórico de que desde la ley Sáenz Peña precisamente hubiera una fuerza política que pudiera cumplir 3 periodos consecutivos. No, la casualidad no es una categoría histórica. Y hoy está más ratificado que nunca que no venían por mí, sino que venían por ustedes, por los derechos, por los salarios, por el derecho a una vida digna por parte del pueblo trabajador.
Las paritarias perdieron en el primer trimestre contra la inflación. Consultoras privadas estimaron que el retroceso en los primeros 3 meses del 2025 fue entre 4 y 6% y los más perjudicados fueron ferroviarios, sanidad, alimentación y empleados públicos. Rige el aumento del transporte público en el AMBA. Los colectivos se incrementaron un 5,7% con un boleto mínimo de 451 pesos con sube registrada. El subte subió a 919 pesos y las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo en hora pico ahora cuestan 3.729. Luis Caputo anticipó que Franco Mojeta estará en las elecciones. El ministro destacó el trabajo del saliente secretario de Transporte y detalló que la renuncia se hará efectiva en los próximos días, a la vez que anunció su posible candidatura con La Libertad Avanza. Carlos Castañeto cuestionó las respuestas de Guillermo Francos por la causa Libra en el Congreso. Por las 7:50, el diputado de Unión por la Patria afirmó que el jefe de gabinete tuvo una presentación pobre y que es como si no hubiera ido nadie.
El jefe de gabinete realmente con mucha pobreza vino a decir que no conozco, no sabe, pero sí dejó algunos mensajes que nos dejaron muchas dudas, que decir que el presidente emitió de su cuenta en Olivos, yo escuché, y es así, ¿no? La responsabilidad de un presidente y todos los que somos funcionarios 24 horas al día y tenemos que estar a disposición. Cuando nosotros nos enteramos que venía Franco solo, realmente sabíamos que Franco iba a contestar eso.
¿Fue un error haberlo citado a Franco?
Para mí sí, que haya venido Franco, para mí es como que no haya venido a nadie.
El cardenal alemán Gerhard Müller afirmó que no quiere otro Bergoglio ni un lobby gay en el Vaticano. A esto, el cardenal argentino Vicente Bocalic respondió que lo que Papa Francisco hizo fue abrir la escucha y respetar la diversidad.
Bueno, quizás hay algunos que por ahí conocemos algunos perfiles y nos sorprenda tanto. Sabemos que hay este tipo de posturas en la iglesia. Nos duele, sinceramente nos duele, porque lo que ha generado Francisco es abrir, como diríamos, la cancha para que todos podamos escucharnos, aún aceptando lo diverso, lo distinto, ¿no? Esto, la señorita, es esto. Escucharnos, buscar la comunión, pero respetando lo diverso. Pero ese era el espíritu. Pero sabemos que en la iglesia siempre hubo algunas intervenciones de estas, quizás no son de las más felices, ¿no? Nos entristece, ¿no? Porque tenemos que buscar juntos la comunión para que para servir mejor a la humanidad.
Internacionales.
Ucrania permitirá que Estados Unidos explote sus recursos minerales. Los países firmaron un pacto para que Donald Trump administre el territorio ucraniano a cambio de ayudar en su reconstrucción, lo que beneficia a Washington a reducir su dependencia del suelo de China.
Deportes.
Finaliza el torneo Apertura de la Liga Profesional. La ronda iniciará a las 15:30 con 4 partidos en simultáneo, donde por un lado Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes y Newell's visitará a Racing. A su vez, Independiente Rivadavia jugará con Defensa y Justicia y Banfield se medirá ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Para cerrar, desde las 18 horas, Unión de Santa Fe enfrentará a Belgrano. Valor de dólar oficial, 1.190 pesos. Dólar paralelo, 1.185. Riesgo país, 726 puntos.
Tránsito.
Recordamos que en esta jornada de día no laboral, los servicios de colectivos, trenes, subtes y premetro operarán con cronograma de feriado. En cuanto al tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una madrugada que rondará los 18 grados, con un cielo mayormente nublado, y para este viernes se pronostica una mínima de 16 y una temperatura máxima de 25 grados, con un cielo que estará por la mañana mayormente nublado a algo nublado hacia la tarde. En estos momentos, temperatura y sensación térmica, 19 grados, 2 décimas, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%. Temperatura en Islas Malvinas, 7 grados, 2 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentarles a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie.
Permiso, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Antes pueden sentarse.
Es un placer compartir la mesa con ustedes.
Bueno, qué bien.
Desean tomar algo.
Si hubiera...
Aquí tenemos, bueno, una pequeña mesa con refrigerio, con refrescos.
Yo creo que este programa habría que hacerlo con cena. Tendremos que hacerlo mientras
comiendo,
cenamos.
Sí. ¿Comiendo?
Cena de Daisy Llano.
Bueno. ¿Pero cena para el público o cena para nosotros?
No, para nosotros. Para nosotros.
Ah, para nosotros. Y el público mirando.
Y el público...
Y deseando.
Sí.
Se le hace agua a la boca.
Qué rico que está este salpicón de ave.
Después le damos lo que sobra, algo de lo que sobra, si alguien deja.
Claro.
Que sí. No suele suceder.
Si invitamos a alguien...
Claro.
Bueno, yo creo que entonces podemos pasar a las cosas que no debes hacer si vas a viajar a la India, por ejemplo.
Justo lo que iba a hacer.
Justo lo que estábamos pensando.
Usted sabe que es un tema que a mí me interesa muchísimo y tengo la sensación de que Barton es especialista.
Es el de lo que más sé.
Bueno.
Es sobre... cosas que no hay que hacer en la India.
Sí, sobre el viaje a la India.
Bueno, primero, no debes vestir de forma inapropiada. Bueno, en ningún lado
de forma inapropiada.
Lo que cambia es la idea de propiedad.
Claro.
Acerca del vestir.
Exactamente, porque yo estoy pensando, y las imágenes que vi de la India, la gente viste muy colorida.
Por ejemplo, presentarse uno en una reunión de consorcio con un turbante no parece muy adecuado.
No,
pero, sin embargo, en la India,
en la
todo
India
el mundo
yo creo que sí.
Turbante.
Yo creo que es al revés.
En algunos lugares de la India hay turbantes. ¿No?
Bueno, pero digo, por ahí uno va de traje y es el desubicado.
Puede ser.
Bueno.
Pero mire que la India es gigantesca y es tan diversa.
Claro, es muy diversa.
Es muy
no
distinto.
Es lo mismo
no, por
el
eso.
Norte que el sur.
Por no, eso no, yo no me atrevo a hablar.
Ni la India ni el Pakistán. No es lo mismo.
No, es un tema que con respeto voy a
Sí.
Digo
les prevengo que hay que tener mucho respeto.
Por eso, sí.
Porque son muy quisquillosos en la India, y especialmente en la embajada de la India,
sí.
Donde por ahí decís algo que es inconveniente y te mandan un pisotti.
No,
les mandan un pisotti.
Pero ellos no son todos pacifistas,
sí.
Primera de las preguntas.
No sé si todos.
Bueno, no debes vestir en forma inapropiada. India es un país... En cuanto a cultura, diferente. ¿Diferente de qué?
¿Diferente de qué? De la India no es el informe.
Seremos nosotros lo diferente. ¿Qué es esto?
Sí, no, es para nosotros.
Claro.
El
un vestuario poco apropiado puede causar miradas indiscretas. Claro, un vestuario agujereado, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, usted está con medias cancán.
Claro.
No hay medias cancán en la India.
No.
Es muy difícil.
Usted puede recorrer, esto tanto va para el sur, cercano al Himalaya,
sí, señor.
Como
al norte.
Para el sur, lejano al Himalaya,
claro.
Está en el norte, y la parte más sureña de la península, que es la India, que es toda la
claro,
India.
Claro, claro.
¿Sí? Bueno, ahí tampoco se usa. No hay medias cancán en ningún lado,
no.
Ni siquiera en Sri Lanka.
No.
Y no sé qué relación tienen con la desnudez.
No, muchas, sí.
Bueno, a ver qué dice acá. Bueno. Dice, los hombres no deben usar pantalones cortos.
¿Vio? ¿Qué le dije?
Mira, yo no sabía.
Claro.
Yo soy muy de ir en bermudas a los lugares como Federico Mizrahi.
No,
sí. Federico Mizrahi no dura ni 24 horas en libertad.
Lo deportan desde el aeropuerto, llega con la bermuda y la...
Pobre Mizrahi fue estigmatizado por llevar unas sandalias.
Y una
dice, tampoco deben usar camisetas sin mangas.
¿Tampoco?
Me parece que le llaman camisetas sin mangas
a
esa prenda que actualmente únicamente... Se ve en las películas norteamericanas.
La musculosa.
Que es la musculosa. Nadie usa musculosa, salvo los detectives de la ley y el orden.
Sí. ¿Usan eso?
Llegan a la casa, sacan la camisa y tienen una camiseta de esa.
Musculosa.
Se usaba en el año 30.
Se usaba, mi abuelo usaba.
Sí, claro.
Debajo de la camisa tenía eso.
Y le digo una cosa. Los inviernos que pasaba esa gente y no se resfriaba.
Es verdad.
Bueno, las mujeres...
Sí.
No deben usar faldas cortas ni escotes, y si van a la playa o piscina,
o la pileta del hotel o algo,
se debe preguntar si está permitido el uso de traje de baño. Si no, se bañan desnudo.
No, desnudo no, de ninguna manera.
¿Y a quién le tiene que preguntar?
Y hay un encargado.
El conserje.
Claro, ¿qué conserje? ¿En la playa? Bueno,
no, ¿qué quiere? ¿Un metro?
Pero digo, hay cuestiones que, claro, la desnudez, por eso yo decía, ¿cómo se llevan con la desnudez? Claro.
Bueno.
Las mujeres por ahí están tapadas en la cultura de ellos.
No debes maltratar a los animales. Otro de los consejos para viajar a la India es que muestres un absoluto respeto por los animales.
¿Y por qué usted va a maltratar animales? Ni en la India ni en ninguna parte.
En ninguna parte.
Usted, claro, ¿por qué por viajar?
A lo mejor hay países donde queda bien maltratar animales.
Sí, se me ocurre alguno.
Sí.
Bueno, sí, muchos países occidentales, pero...
Claro, ahí, por ejemplo, que salen a cazar pajaritos cuando son niños.
Claro.
Sí.
Ni dice lo que va a pegarle una patada a una vaca.
No.
Es considerado los reyes.
Ni comer un churrasco. Mira, bueno, que es
en estas calles de la India vas a encontrarte con vacas.
Por eso.
Pavos.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
¿qué
anda?
Tal?
Bien.
Elefantes, perros y casi cualquier tipo de animal.
Entonces, para ahí, diga animales.
Claro, diga, no los maltrates.
No.
Ya está.
A ninguno. Además, veo que hace pocos días... la India pasó a ser el país más poblado del mundo. Finalmente China pasó al segundo puesto.
Ah, mire usted cómo...
Siempre sí.
Qué bien, ¿eh?
Debe respetarlos en cualquier país del mundo, a los animales, dice el tipo. Que mientras sí. Nosotros hablamos, él sigue. Pero principalmente en la India, donde algunos de estos animales son sagrados, claro. Como las vacas,
sí, señor.
Las cobras, los pavos reales, y los monos.
Todo, sí, señor. Los monos, sí, señor. Esos en el norte están.
De hecho, en la constitución de la India se dice que cada indio debe tener compasión por los seres vivos. Así que no los lastimes.
Está muy bien. Bueno. Y qué avanzados que son.
Sí, señor.
Estamos, y espiritualmente, sí, mucho más avanzados que nosotros.
Además, los animales, casi todos... Creo que son sagrados.
Sí, señor. No, bueno.
Menos el hombre, me parece.
Sí.
No, pero creo que hay muchos dioses.
Sí, y hay un templo, el templo de las ratas,
sí,
donde va la gente a rezar y le reza prácticamente a la rata. La rata es como una especie de sacerdote. Uh-huh. Y le
está lleno de ratas.
Dice, ¿qué es todo eso?
No, yo lo vi en un documental.
Ah. Usted ve todo en documentales.
Todo en documentales. Está todo, no haga caso, lo que ve en los documentales.
Parece la primer rata y se quedan todos callados.
Yo me paso viendo documentales.
Sí.
Que después son todas mentiras o frustraciones.
Sí.
27 capítulos en pos del eslabón perdido. Termina y no lo encuentran.
Claro, no.
Bien. No hagas demostraciones de afecto en público. Atención, ¿eh?
Claro.
Acá vamos a un punto difícil.
Porque, ¿sabe? Hay una mala interpretación. Usted mañana mismo se toma un avión a la India.
Sí.
Baja en Nueva Delhi, aterriza en Nueva Delhi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Entra a caminar por la calle?
Sí.
Le van a sonreír todas las personas. Las mujeres
porque
sonríen.
Porque está bien visto sonreír.
Claro, entonces usted malinterpreta, dice.
Claro, se sonríe una mina y dice...
claro, acá. Claro. Y no, está mal, ¿eh?
Y enseguida le hace una proposición, digamos.
Pero va a
ser un gesto amistoso, claro. de buena onda.
Sin embargo, acá que dice... No debe saludar... Con un beso ni abrazar a nadie.
Claro, claro. No. Es que yo estoy de acuerdo que se guarden las manifestaciones.
No como acá que viene cualquier tipo que ni conoces.
Sí.
Viene, te saluda y te da un beso en la boca.
Sí.
No, bueno.
Bueno, la intimidad física no está permitida en público.
Exactamente.
Sí, está bien.
Directamente no está permitida, ¿eh? El contacto entre personas de distintos sexos debe ser muy escasani.
Bueno.
Porque la moralidad y la religiosidad no lo ven como correcto. No obstante, dos hombres indios sí pueden abrazarse. Este gesto se considera como amistad.
Sí, sí. Van de la mano también, ¿eh?
Si usted tiene que abrazarse con alguien...
Que sea con un hombre.
Que sea con un tipo.
Sí.
Bueno. A pesar de que las nuevas generaciones indias,
como
son los chicos de ahora, ¿no?
Sí, que se fue globalizando todo.
Claro, se encargan de cambiar estas normas. El intercambio físico entre adultos de sexos diferentes puede llevarte a la cárcel por 3 meses. Buenas tardes.
Claro,
método sector.
Está llena la cárcel.
¿Personas que están presas?
Sí, está llena. Está llena la cárcel, nunca he visto
una. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Criminales.
No, bueno, esa es otra cosa.
Que era por...
Pero veo que están abrazados.
Bueno, si viajas en pareja, guarda.
Claro.
Ah, no, guarda el sentimentalismo y las muestras de cariño y afecto para cuando estén a solas o en su país de origen.
Exactamente.
Pero escúcheme, me fui de luna de miel.
De luna de miel a la India.
¿Sabe cómo estoy?
Ni siquiera un beso le he podido dar.
Pero tiene que estar a la puerta de del templo de San Baba.
Más 3 meses la llevo a pasear.
Están en la puerta de un templo.
Y bueno, ni siquiera un beso le he podido dar.
Na, 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 na.
Bueno, si viajas en pareja, ya te lo dije, ¿qué debes hacer?
Encerrarse en la habitación.
Ser muy cortés, siempre utilizar el término señor y señora antes del nombre. Por ejemplo, a un señor le dicen cachagrilo.
Sí.
No,
sí.
No. Señor cachagrilo.
No.
Bueno, pero lo que pasa que es el respeto.
Sí. ¿Respeto se llama? No, señor respeto.
No, bueno. El respeto fundamental. Habla muy bien.
Nicolás, respeto.
Me encanta hasta ahora todo lo de la sociedad.
Todo lo que he visto hasta ahora me encanta.
Mucho,
no como acá.
Mucho más avanzado.
Que pasan maltratando a los animales y revolcándose con
la señor. Que pasa. Ah, en un colectivo uno ve cada espectáculo.
Ah, cada cosa que tiene que mirar para otro lado.
Sí.
No, señor. Ahora, yo no sé. Acá la globalización dice que los jóvenes de la India ya no
siguen. Y bueno, porque tienen celular, miran lo que hacen los norteamericanos.
¿Por qué ellos cambian y no sucede a la inversa? Acá no hay elefantes por la calle. Tendría que haber también elefantes por la calle, gente con túnicas, si hablamos de globalización.
No, porque lo dominante es lo norteamericano.
Ahí nos vamos poniendo de acuerdo.
Bueno, no seas imprudente si viajas en tren.
¿Por qué imprudente?
Y los trenes de la India son bravos.
¿Son bravos?
Y no vio nunca los trenes
de la India. Van repleto.
Gente arriba del techo.
Sí, tiene razón.
Bueno, no debes probar bebidas o alimentos que te ofrezcan otros pasajeros en el tren.
¿Por qué?
Porque, voy a ver por qué.
¿Puede estar trucado eso?
Puede, sí. Lleva contigo bastante agua para tu viaje. Cuida muy bien tu equipaje. Si es posible, asegúralo con cadenas y candado.
¿Pero qué viene a sufrir?
No lo puedo abrir.
Cadena, parece...
Cadenas, candado y suficiente
parece
agua.
Parece la valija de Houdini.
Si eres mujer y vieja... Ah, no... Si eres mujer y viajas sola,
señor,
es preferible que te sientes al lado de otras mujeres.
Claro.
Ah, mire usted. Pero si decían que las respetaban y...
Pero las miradas y las sonrisas...
Claro. Pues... Eso de la sonrisa lo dijo usted, acá no
lo dijo.
No, eso lo digo yo, que estuve en la India la semana pasada.
Bueno.
Los trenes de la India son peligrosos. Por eso, todos los consejos para viajar a la India... nos alertan sobre ellos. Además, suelen ir tan repletos de personas que pueden llegar a asfixiarte.
Claro,
tanta gente que usted viene apretado ahí y se asfixia.
Pero asfixiar.
Hay un promedio...
¿Qué? ¿La gente muere en el tren?
Gente asfixiada en los trenes de un 30%.
Pero muchísimo. Llegan a la estación y que baja la gente y que quedan los asfixiados.
Y no, pues sube tanta gente que te toca en el medio. No podés rajar para ningún lado.
Y bueno.
Sí, chao. Además de gente que no puede bajar.
Claro.
Nunca, porque por ahí se pasa. No llega a la puerta, se cierra.
¿Cómo
hacía?
Y vas a parar al delta del Brahmaputra.
Sí.
Dice... aunque, cuidado cuando consumas alcohol y fumes.
Está mal visto.
Muy mal visto. Y especialmente en la calle. La venta en algunos lugares está prohibido. Hay ley seca en algunos.
Claro, por una cuestión.
En los sitios donde las leyes permiten la venta de alcohol, hay días secos. Bueno, en la India es muy seco.
No,
pero es que... llegan las lluvias.
Sí, señor.
Y en el monzón,
la
lluvia de Ranchipur.
Sí, señor.
Igual acá se refiere al alcohol, ¿verdad?
Yo creí que estaba hablando de la sequía. Bueno, aunque puedes ingresar al país con cigarrillos y tabaco,
nadie bueno, le va a vender en el país.
No.
Solamente... Es el lugar para usted, para que vaya
sí,
usted.
Sí, bárbaro.
Claro, hasta ahora todo lo que...
Fumando clandestinamente por toda Europa, pero, señor. Nos ha hecho pasar cada papelones.
Bueno, por favor.
Nunca bebas agua del grifo.
No, ahora tiene que comprar que agua mineral en un kiosco.
Claro, porque lo
se
que...
Se llama del grifo el agua.
Sí. La cantidad de bacterias que tiene el agua, sí. Pero ellos ya están habituados.
Claro.
A ellos no les hace nada. Nada. Pero usted se agarra cada... Sí. Es común y que no lo salva nadie.
Sí, porque lo mismo que... dice con las ensaladas. Están lavadas con esa agua.
Sí, sí. Claro.
Todo lo que
usted
es
ve las bacterias que van saltando. Bueno,
de lechuga
de
a
lechuga.
Y porque vio que al Ganges tiran todo.
Al Ganges tiran todo.
Que es el río sí, sagrado.
Hasta ¿verdad? Toman agua.
Sí, sí, todo,
y por
todo,
ahí,
todo.
Por ahí tiran un perro muerto y...
Sí, perro sí, y tiene
suerte.
Fue un buen día.
Dice, no beba agua del grifo porque no es muy potable que digamos. A tener que comprar agua embotellada. Tampoco pierdas de vista tu botella de agua
sí.
Para que no corras el riesgo de que te agreguen drogas.
Pero, este es un informe contra la India.
Contra la
no,
India
puede no puede ser.
Es muy tendencioso. ¿Cómo voy a llevar la no mochila atada con cadenas? Y
léanse si encuentra ahí un libro que escribió sobre la India. ¿Saben quién?
¿Quién?
Octavio Paz. Porque Octavio
me interesa muchísimo.
Fue agregado a la embajada de México en la India y allí estuvo muchos años.
Ah, muy interesante.
Conoce muchísimo las costumbres de la India, aprendió a hablar el idioma, etcétera, etcétera. Ah. Y además, imagínese una mente como la de Octavio contando estas cosas.
Qué lindo libro, lo voy a buscar. Sí, sí.
Si puedes llevar pastillas potabilizadoras de agua, hazlo. No puedo porque no hay eso.
Pero no, y además...
¿Dónde hay pastillas potabilizadoras de agua?
Las venden para...
¿Agarras agua de un charco?
Sí, sí.
Se la echas la pastilla y te la tomás.
Sí, sí.
Pero la tenés que colar primero, ¿no?
Sí, sí.
No sé cómo es.
Pero son...
La potabiliza por más que estén ahí navegando los...
Sí, sí, sí.
Usted que quiere exigirle al máximo, quiere descubrir cuál es el límite de potabilidad.
Sí, claro.
Bueno.
Porque un poco tiene... agua tiene que poner un poco de sí mismo.
Bueno,
también.
Creo que queda el agua cristalina en la parte de arriba y se precipita toda
todo
la porquería
abajo.
Se va para abajo y después sí. Agarra usted. Se lo toma con boca finita.
Es como un trago de un boliche.
Claro.
Mitad de agua podrida.
Y me parece
mitad...
que las pastillas esas las venden en los lugares de camping, donde venden carpas sí. Y elementos de camping.
Ajá. Bueno, dice, prepara tus comidas con agua potabilizada, también para lavar los alimentos, e incluso para actividades de aseo diario. Como cepillarte los mismos.
Los dientes.
Los dientes, claro. Sí.
Claro,
porque por más que use muy poca agua ahí, ya con esa cantidad, apenas mojó el cepillo,
ya entraron las bacterias a los altos.
Sí.
Bueno, sí, puede ser, no.
No toques alimentos con la mano izquierda.
Ah, mire. Y la derecha la tengo ocupada, ¿qué hago?
Claro. La mano izquierda en la India es impura y vulgar.
Sí, después le cuento por qué.
Claro. Pues es la que utilizan para lavarse.
Exactamente.
Y para...
higienizarse.
Sí.
Bueno.
¿Y con la izquierda? Sí.
Claro, ¿con qué mano, claro, ¿con qué mano se limpia sí. La nariz, por ejemplo? Es una pregunta clásica en la India.
Pero, discúlpeme, las personas que son diestras, ¿es más cómodo limpiarse con la derecha?
Acá no tiene que ver con la comodidad, son las costumbres de la India.
Sí, bueno, claro. Señor, pero...
Pues todo lo van a mirar mal.
Bueno. Ahora, discúlpeme, si usted tiene... Se pueden hacer preguntas
sí,
íntimas.
Claro, sí, cómo sí. No.
Pongamos por caso que usted tenga una novia, porque...
Sí, no sé si se puede tampoco.
Sí, se puede.
Es el país más poblado de la Tierra, esta gente
claro,
se reproduce.
Sí, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, que no puede haber muestra de afecto.
Sí, es raro.
Qué sé yo, y es el más... ¿Cómo hace?
No, de puertas
para adentro. Algo está
de puertas para adentro.
Sí, pero bueno. Se ve que no salen...
Adentro que llueve, sí.
No salen mucho. Pero usted llega a un determinado momento de la relación.
Sí.
Señor, por favor. que la mayoría de los seres humanos sienten la necesidad de acariciar al...
Bueno,
a su novio. Lo que sea, claro.
Tiene que tener las manos limpias.
Bueno, y usa las dos manos, pero, también la izquierda.
Límpiesela con, sí, con agua embotellada.
Pero y usa las dos.
Porque ahí no se dejan tocar. Sí. Si usted no se lava las mismas.
Bueno, está bien.
¿Con qué mano la tiene que tocar?
Eso le digo, porque pero las dos son... ¿qué va a usar? ¿Una sola mano?
Ah, está, claro. Está pasando... que se tocan... No, sí, acá no.
Está pasando una franela.
La mano izquierda se da cuenta que la tenés que poner, claro, en el bolsillo.
Pero, mi amor, ¿me estás acariciando o me estás pasando la franela?
Las dos cosas.
Sí, porque es raro.
Es común no usar cubiertos.
Claro, comen, sí, con la mano.
Se comen con la mano derecha, por supuesto.
Claro.
¿No? En casos excepcionales, se permite tomar un cubierto, uno solo. Después, no opinar sobre temas polémicos.
Muy bien.
Y hay varios temas polémicos.
Me imagino política.
No, miren, bueno, es esto. No toques asuntos como los derechos humanos de Occidente.
¿En serio?
Son considerados polémicos en la India.
Bueno, pero qué raro, no sé, hablar de eso.
A mí me parece que este informe está hecho en la embajada de los Estados Unidos.
Le estoy reconociendo la letra. Sí, sí.
Es un informe muy sesgado.
Bueno, otro tema, los derechos de la población LGBT.
Claro.
Bueno.
Y Kumas, ahora se sumaron más letras.
Bueno. Sí. En 2018 la homosexualidad fue despenalizada en India, pero todavía hay mucho tabú.
Claro, sí, sí, sigue siendo tabú.
Tabú, no, tabú. Ah, tabú, tabú, claro.
En los círculos más conservadores, tampoco está bien hablar de cadenas de comida rápida, porque la vaca es sagrada. Y la liberación de la mujer en Occidente, otro tema que tampoco.
Tampoco puede hablar.
Tampoco puede hablar. No muestres tu dinero en público.
¿Por qué?
Porque te lo afanan, no. Eso en todas partes.
Sí, eso.
Las estafas y robos en la India son comunes.
Qué raro, porque si son tan espirituales,
qué raro.
¿Cómo van a estafar?
Si cuentas dinero en la calle, o dejas ver cuánto tienes en el bolsillo, mucha cautela. Mucha cautela, y acaba de mostrar el pacoy.
Sí, claro, raro.
Bueno. Esto va de la mano...
¿De quién?
Sí, del amigo. El amigo, sí, puede venir de la mano.
De la mano derecha. Con la posesión de objetos personales. Es mejor que vayas muy austero, ¿eh? No lleves dispositivos de última generación.
Generación, sí. Ah, los celulares.
Como relojes, teléfonos inteligentes, prendas de oro, ropa muy costosa...
Nada de eso es lo que cuenta la gente que viaja a la India.
No, nada de eso. Carlos Paz no habla de nada de
eso. No, nada de esto. Nada de esto. Es de los lugares.
No le des dinero a los mendigos, dice.
¿Por qué?
No sé. Esto puede atraer a un ejército de helios detrás de ti.
El ejército de mendigos.
Dice, acá deja entrever. Es tremendo esto.
Sí, es tremendo. La verdad que yo tengo ganas de ir, pero ahora no sé.
Y sí, es un informe como para no ir. Lo que están diciendo.
No, para no ir al país donde, sí, se genera este informe.
Claro.
Claro.
Bueno. Trata de entender el movimiento de cabeza de los locales. Dice que hay un movimiento de cabeza que no tiene significado en Occidente.
Ah, mire usted, no sabía.
Y acá ni siquiera te dicen qué quiere decir.
¿Cómo es?
Es hacia atrás y adelante.
¿Qué está por cabecear?
Sí, como cabeceándose.
Puede ser, ese. Puede ser.
Para mí quiere decir, guarda con este.
Sí. No quiere decir eso.
Leyó el informe. Bueno. Algunas estafas en la calle. Ten mucho cuidado. Si alguien te ofrece un viaje en taxi que nunca pediste...
Sí, bueno, pero le ofrecen todo el tiempo llevar, tienen un nombre, no me acuerdo.
Un carrito tienen, ¿no?
Los vehículos estos, sí.
O una bicicleta,
motos,
o algo
muchas
así.
Muchas motos, sí. Y...
Estafas religiosas. Te presionan para hacer donaciones. Bueno. Estafas de viajes.
Sí.
El taxi que te lleva a cualquier lado.
Bueno, sí, bueno, ahora pero... es que nos quedamos en casa.
Claro, para eso.
Nos quedamos en casa.
Después. Cuidado con el malestar estomacal.
Y sí, bueno,
eso se ve.
Todos los extranjeros, como dice el señor,
claro,
no están acostumbrados a las bacterias locales.
Sí.
Más tarde o más temprano.
¿Qué?
La reacción del cuerpo, sí, natural.
Bueno, terminan, sí. Sí, terminan mal.
Por suerte el tenemos mano izquierda.
Encuentra bacterias que no son las claro, propias y la trata de expulsar como sea.
Claro, y así usted está ahí, se la pasa todo el día de la cocina a la sala.
Que tengo entendido también que la comida tiene una condimentación.
Qué rica es la comida bueno. de la India, qué rica. Y además tiene, bueno, mucho picante.
Sí.
Y si usted
cúrcuma, dice, por ejemplo.
Pero el cúrcuma no es picante.
Bueno, bueno. Ah.
Buenas tardes.
Cúrcuma. Sí, buenas tardes.
Soy turista.
¿Qué tal?
¿Qué podría pedir? Porque no...
¿Usted es extranjero?
Soy extranjero, bueno. Sí.
¿Cómo nosotros somos de acá de...
Acá onda bife, todo eso no.
No. No. No. ¿Cómo va a decir eso?
No, bueno, yo le pregunto, justamente por eso quiero saber... ¿Con qué puedo reemplazar
arroz
eso?
Con vegetales, a la gran masala.
¿A la gran qué?
Masala.
Con masala.
Con masala.
Porque trae masala, cúrcuma.
Masala.
Masala.
Y si quiere
cúrcuma, con, masala.
Si quiere con picante para occidente.
Sí, tiene ají de ese que se llama como... ¡Ay, caramba! Algo así.
No, eso, ese no existe acá. Acá no. Existe otro...
¿Cuál? A mí me gusta todo muy picante, ¿eh?
Pero mire que...
Soy el loco del picante.
Sí, pero así vienen los occidentales a decir eso, es sí. que dice usted, y después no llega...
Mire que le preparamos un curry.
No sabe, no puede sobrevivir
mire
a
esto. Que un yo curry. Hay un ají que me lo pruebo, que te duerme, te sí. duerme te duerme las carnes.
Nada sí. le va a poder ganar a lo que nosotros sí. cocinamos acá.
Usted tiene el más picante
del mundo. El más picante del mundo es acá, en la India.
¿Y le no llaman mal. Igual que en Argentina?
No le llamamos así, como ustedes que son los maleducados que ponen insultos claro. a las comidas, nombres de insultos.
Claro, ¿y usted bueno. cómo?
No, nosotros pica
ay,
pica.
Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, pica,
ay, caramba.
Pica. Sí. cosas así.
Bueno, ese es todo el informe. Yo no sé si voy a ir a la...
No, bueno. Una vergüenza. El informe es una vergüenza.
Sí, que ¿sabes lo que es lindo
es
en la India?
Es un ejemplo ahí de prejuicio, de chauvinismo. Sí,
sí señor. Está sesgado ese informe.
Y además no es veraz, porque no roban en la India en la calle, al revés, es de los lugares
en
más...
En todos lados roban en la calle.
Sí, pero no, sí. La India se da la particularidad de que hay una relación muy muy directa.
Pero además si viven en la calle prácticamente.
Claro, sí.
La gente se acostumbra mucho a vivir en la calle.
Sí, claro.
Y si no estoy hablando de indigencia, sino de costumbre.
No.
Las cosas se venden en la calle.
Pasa mucho en la calle, se come.
Transacciones en la calle, se come en la calle, etcétera.
Sí,
y
sí,
ahora no. me viene este a decir que no.
Claro, que se quede en el hotel porque es un peligro, si no. Bueno, la verdad no me dieron ganas de ir.
No, bueno.
En estas condiciones no me dieron ganas.
¿Artesanías venden?
Sí. Bueno, sí.
Yo creo que en la India, artesanía, un sí, collarcito.
Un collarcito se va a venir sí. con...
Mira estos collares.
¿Ese es un collar?
Sí, este vale 80 rupias.
¿80 rupias bueno, cuánto pero... sería al peso argentino?
Al peso argentino son 800.000.
Pero es muchísima plata
pero
para ¿cómo? Nosotros eso.
Bueno, pero mire que collar.
Sí, y aparte sí. de lo que veo, cuelga el Buda de ahí.
Sí,
no
sí,
sé si bueno. es un Buda eso.
¿Es un Buda eso?
No, pero si usted quiere, sí. Acá somos muy permisivos con el turista. Contate que nos compre un collar.
Sí.
Si el tipo quiere que sea el Buda, es el Buda.
Claro, sobre todo porque es raro el Buda en la India, sí, el budismo...
Sí, el budismo en la India está sí, bien, nació sí, en la sí. India. El
nació,
sí,
pero se fue para otro lado.
Pero bueno, entonces debe ser una de las deidades, me parece que es Shiva.
Shiva, sí.
¿Es Shiva este?
Sí, es Shiva.
Ah, sí. No ve que le dicen no. que todo, cualquier cosa que usted le diga, se lo quiere vender.
Tengo con Vishnu, ¿lo tiene Vishnu?
No. Ah, Vishnu, sí, Vishnu. Sí.
Con Vishnu ya, sí. Aquí tiene, este es Vishnu.
Bueno.
Tenemos figuritas de todos los...
Pues se parece a Shrek, un poco.
Avalokitesvara.
Sí.
Lo tengo acá también.
Mira. Es que hay tantos, hay de todos los colores, con muchos brazos. Con
sí, sí. Hay uno que es un elefante.
Sí. Hay muchos con elefante.
Sí, sí. Y Ganesha.
Exactamente.
Ganesha es el de la fortuna.
Bueno, y está el teatro indio también.
Sí.
Qué lindo.
Aquí tenemos, son obras de teatro que son, bueno, muy particulares.
Y sí, me imagino, ¿no?
Aquí tengo las fotos de algunos artistas. Mira, este es Adolfo Stray.
Pero no, no, ¿qué es eso?
Pero, y me imagino sí, que además...
Teatro de revistas de la India.
Bueno, bueno.
Qué bueno, está el cine Bollywood que podría emparentarse.
Claro, podría ser.
Sí, sí.
Y después están los faquires.
Bueno, el faquir, sí, sí.
Es una atracción eso.
Tenemos sí. Esta noche, acá sí. En el Teatro Kampala.
Ajá, bueno.
Hay un faquir muy famoso.
Muy bien.
¿Y qué hace? ¿Qué se clava?
Bueno, este faquir...
Un
es
tinto.
Un faquir muy famoso en la India porque le duele.
Y pero entonces qué,
el faquir... Y entonces justamente... la gente va más.
Claro.
Si no le duele, ¿qué hay? El tipo se clava las cosas. Pero este, por ejemplo, se acuesta en una cama de esta con clavos.
Sí.
Se acuesta y empieza los gritos.
¡Ah!
¡Ah! Señor, le sale sangre. Y lo tienen que sacar, se desmaya.
Por favor, pero qué desagradable.
Pues se clava en las carnes.
Sí.
Se clava como un estilete, así.
¡Ah!
¡Ah! Y bien se lo clavó en un grito. Y la gente oye desde la calle los gritos del faquir.
Por favor, qué...
Y más grita, más lo aplaude.
Sí, pero ¿qué le parece?
Porque
pero...
le duele y se la aguanta.
Pero es como cualquiera de nosotros, o sea, le de...
Sí, pero usted no se lo clava.
Ah, no, claro, está claro. Bien, señor, pero...
Usted se queda, mire dónde está sentado.
No, está bien.
Está sí, en una sí, silla sí. Con un almohadón. Este agarra una silla que tiene unos clavos que le salen por el otro lado. No, sí.
Por favor.
Le van pinchando las aceitunas.
Sí, ese tiene mucho...
Bueno, me dijeron que, mucho éxito, que camina mucho, también en un ¿no? momento sobre el carbón, me dijeron.
Camina, sí, señor, este sí. Mismo faquir también camina sobre el carbón, apagado.
Sí, sí.
Bueno. Ah, pero apagado, güey.
No, pero también después lo prenden.
Ah.
Prende.
¿Y se quema también?
Sí.
No, pero pensé
¿qué
que...
¿Qué pretende?
No, pensé que dominaba
¿qué,
la...
¿Qué clase de idea tiene la justamente... India? Que uno camina arriba de la... del fuego y no se quema.
No, pero...
Se pensé... quema, señor.
Pensé que el faquir domina la mente.
Exacto.
Bueno, la mente, pero no la pata.
Claro.
Que no se quemaban porque dominan la mente
no
sé,
a
un nivel.
No es que no se quema, se quema.
Se quema.
A algunos faquires en un tiempo tenían unos callos tan considerables.
Claro, que ya,
que
no,
ya
se
no se quemaban.
Que ya ni se quemaban, eran sí. Duros como una caparazón de tortuga.
Claro. Bueno, eso ves, ahí tenés bueno, una atracción, bien, bueno, para ver.
Pues son, sí, son espectáculos que son propios de acá de la India, ¿no? Y sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, muy bien.
Después vendemos instrumentos también.
Sí, eso también que yo quería comprar.
Usted,
sí.
Señor, que es muy
sí, sí. ¿Sabe lo que quería comprar yo?
No.
Unas urnas.
Unas urnas.
Sí.
Las urnas están bien guardadas.
No, no señor. Unas urnas, que es como una trompetita. La que usan para amaestrar la serpiente.
Sí.
Como un clarinete.
Sí. Bueno, corneta. Acá cuidado porque también
sí.
Están los encantadores de serpientes.
Sí, señor.
Y efectivamente, la serpiente está en una canasta.
Sí.
Y el tipo toca la flauta y
la serpiente, saca la cabeza la serpiente.
La serpiente saca la cabeza. Sí. Y empieza
a bailar.
A bailar para arriba, ¿me entiendes?
Sí, yo creí que eso era un truco.
No.
Que la serpiente estaba muerta, atada con un hilo, con una tanza.
No, señor, eso se le ocurrió.
De arriba, la levantaban de arriba.
No, allá están los demás.
Mira, aquí tengo una.
A ver.
Una serpiente.
Una zurna.
Una flauta.
A ver. Ahí está. Qué bien.
¿Pero qué está? ¿Qué
toca?
¿Jujuy? ¿Dónde?
Carnavalito toca.
Qué raro, eso sí,
es música del norte de la
India. Es nuestro, pero no es del norte de la India.
El humahuaqueño es eso.
Del noroeste.
Sí. Qué raro, es todo tan globalizado. ahí está. Mírele, ahí está el sincretismo cultural operando.
Bueno, eso es todo. Aquí termina.
Muy completo. Bueno,
tenemos que cerrar porque acá...
Espero que no se comunique la gente de la Embajada de la India porque no tendríamos respuestas para dar. Bueno, a ver, mensajes que han llegado al 1165855580.
Dice, me encantó los cálculos que hizo Barton sobre cuántos oyentes tiene el programa, ¿eh? Dice, ya puede ponerse una consultora electoral.
Tengo.
Muy bien. Es Rodrigo de Villa Pueyrredón y pide una canción a ver que toque con la trompeta. Lo vamos a hacer, sí.
Bueno, acá. Yo quería hacer un pedido. Que no cuenten cosas graciosas cuando estoy comiendo. Y se me va la milanesa por el otro cañito. Cordiales saludos.
Muy bien.
Querido Alejandro, siendo como eres uno de los pocos argentinos que usa el subjuntivo, bueno, muchas gracias. Aquí en Uruguay se usaba correctamente hasta que llegó la colonización cultural argentina de la tele, ¿eh? Gracias, dice Anabel. Bueno.
Dice, son las 2 de la mañana y yo las carcajadas, dice María Teresa de Belgrano. ¿Cómo van a hablar del puño por dentro del calzoncillo?
Esto bueno, fue... Sí, se lo venden así, ¿qué quiere?
¿Qué más?
Dice, hola, los escucho hace relativamente poco, desde que estaba Stronati, Rolón y Bernassi. Ahora los escucho por Spotify y por razones de horarios... Trabajo varias semanas atrasados. Si es que alguna vez se pueden tener en cuenta mi opinión en lo que sea, yo opino igual que Gillespie. ¿Sí?
Bueno, lo vamos a tomar en cuenta.
Martín de la Plata. Dolino, ¿usted se acuerda de un cantante de tango de los años 50 que era un niño o adolescente en aquella época y se llamaba Perico Solar? Sí, debo ser la única persona que se acuerda. Después no lo recuerdo mayor. Se presentaba, efectivamente, como dice usted, en Radio Belgrano, creo que en horarios del mediodía, en alguna audición de Jabón Federal, una de esas.
¿Y cantaba?
Y cantaba tango, me parece que más o menos bien, pero era un chico de unos 13, 14 años, o un poco más quizá, y después no recuerdo...
¿No habrá sido Jorge Sobral después?
No.
Bueno.
No. Perico Solar. Vamos. ¿Por qué iba a ser Jorge Solar?
Usted arriesga, si pasa, pasa. Claro. Él tira, si pasa, pasa.
Bueno. No, porque me sonaba parecido. Bueno.
Bien, ¿qué más?
Acá dice, soy una oyente vieja, y les cuento que mi hermana pintaba los muñequitos Jack. Le daban a pintar a domicilio, a mano, en bolsas enormes. Esto nos cuenta Esther de Martín Coronado.
Negro, musicalizar con tu piano los recuerdos de Barton de sus novias de infancia es una labor extraordinaria. No dejes de hacerlo. Me estoy refiriendo al programa de los chocolatines Jack, dice Belén Rocco, ni me acuerdo.
Sí, de mi novia que era la hija del que hacía los muñequitos.
Claro. Sí.
Gladys se llamaba, le mando un beso. Allí donde esté.
Qué bien.
Acá dice, hola gente, soy Magalí. Ayer hablaron de los seguidores en otras partes del mundo. Soy argentina, pero vivo en Alemania. Los escucho desde Reitenberg, un pueblo de 100 habitantes perdido en la Bavaria. Me reencontré después de muchos años con el programa.
Qué bueno.
Gracias por devolverme la carcajada. Y le pide la última curda.
Alejandro, me encanta el programa. Te escucho desde muy chico, ahora tengo 22. Soy Marcos Zárate de Merlo, Buenos Aires. También otro que dice que nos escucha del 86, que lo ayudamos a sobrellevar un duelo. Y bueno, lo sigue escuchando. Dicen que, aunque le tengas bronca, a María escucharte cantar El Fantasma de Belgrano. No es que le tenga bronca, pero... No, estoy un poco... No sé si arrepentido, pero bueno, avergonzado quizás. Es un tango que yo compuse. Bueno, Cris de Mar Viejo decía esto, ¿eh? Muchas gracias.
Soy Isabel, el maquinista del Roca, ¿eh? Dolina, ¿se acuerda cuando Stronati contaba de un amigo de él que iba en auto y al pararlo un policía y pidiéndole los papeles, el policía le preguntó si era socio del Automóvil Club Argentino? Y el amigo contestó, no, no, simpatizante nomás. Muy buena Destronati esa. Buenas noches a todos desde España, desde el Mediterráneo, más precisamente desde Benidorm.
Lindo balneario.
Sí, señor, soy
el festival de Benidorm.
Sí, había un festival de música, claro, sí, 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 de sí. Canción internacional. Soy uruguayo, que lleva 25 años en España, pero siempre que puedo los escucho. Cuando trabajo en el hotel de conserje por las noches se me pasa volando. Un abrazo, Alejandro Leone.
Muy bien, muy lindo.
Déjeme decirle que la producción de este programa corre por cuenta de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está en las manos de Miguel Pinsen y las investigaciones literarias e históricas recaen en Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 2 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%, en la ciudad de Salta 15 grados. La Argentina deberá realizar hoy un nuevo pago al FMI. Se trata de la suma de 620 millones de dólares en concepto de comisiones e intereses por la deuda que el país mantiene con el organismo. Este año la Nación tendrá otros dos compromisos con el fondo de 861 millones y 883 millones de dólares que deberán ser cancelados el 1 de agosto y el 1 de noviembre respectivamente. Un empresario amigo de Luis Caputo es el nuevo secretario de Transporte. Se trata del mendocino Luis Pierrini, quien se desempeñaba como gerente general en una empresa de seguros. Reemplazará a Franco Mojeta, que fue echado de la Secretaría de Transporte luego de que se confirmara el paro de colectivos del próximo martes. Pierrini no tiene experiencia en la función pública, pero sí mantiene un vínculo de estrecha confianza con el ministro de Economía.
Deportes.
Francisco Cerúndolo busca hoy su pase a la final del Masters 1000 de Madrid. Desde las 11 de la mañana de nuestro país, el argentino se enfrentará al noruego Casper Ruud en el marco de las semifinales del torneo. Es la segunda vez que Cerúndolo llega a esta instancia en Grand Slams luego del Masters 1000 de Miami 2022. El dólar oficial cerró en 1.190 pesos, el informal en 1.185 pesos y el riesgo país en 735 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 2 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%. En la ciudad de Salta 15 grados. Federico Martín. Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que hay un WhatsApp para ustedes, que es el 1165855580, y ahí pueden dejar los mensajes.
Hoy tenemos nuevos milagros para nuestro catálogo.
Bueno.
El primero está relacionado con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ya hemos contado sus famosas historias, su naufragio, sus caminatas. Recorrió América del Norte, de este a oeste, y después caminó en Sudamérica, desde el Golfo de Santa Catalina en el Brasil hasta Asunción del Paraguay. Y en el camino de su primer periplo, en el camino por los que serían más adelante los Estados Unidos, sucedió algo muy sorprendente. Álvar quedó solo junto a tres hombres después del famoso naufragio que destrozó la expedición de Pánfilo de Narváez, y a Pánfilo de Narváez y a 600 tripulantes. Y quedaron tres, uno era Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no?, que después escribió su famoso libro, Naufragio, justamente, contando todas estas cosas. Álvar entonces empezó su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, eran, según algunos, un poquitito antropófagos. Y lo atraparon a Álvar y a sus compañeros. Pero los españoles estaban tan flacos que los indios lo despreciaron y los arrojaron a un foso porque ni para comer lo servían. Poco tiempo después del inicio del cautiverio, los caribes se propusieron sacarles algún provecho a los presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos hombres de tanto esfuerzo y valor no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Una conjetura audaz, si se quiere, pero razonable. Entonces los caribes le pidieron a Álvar Núñez y a sus compañeros que intentaran curar a alguno de sus enfermos. Bueno, los españoles al principio creyeron que se estaban burlando de ellos, pero luego vieron que iban en serio. Y además, si no accedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban. Esa fue la amenaza. Cabeza de Vaca dijo que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero al final tuvo que ceder porque le dijeron que además de la comida los iban a privar de la vida. Así que, bueno, entonces aceptaron. Álvar Núñez se presentó ante unos enfermos e hizo lo primero que se le ocurrió. En la crónica que él mismo escribió dice que rezó un Padre Nuestro,
sí,
un Ave María, al mismo tiempo que se santiguaba con las dos manos.
Bueno.
Y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía.
Amén.
Sí.
Y se produjo un milagro. Los enfermos sanaron.
No.
Sí, señor. Al menos eso cuenta Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
En su propio libro.
En su propio libro.
Bueno.
Pero pasaron más cosas aún. La admiración por Álvar Núñez y sus compañeros fue mayor de parte de los indios cuando soplaron a cinco tullidos y al día siguiente salieron caminando, según la crónica, ¿no? Según la crónica de Álvar Núñez. Aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando reavivaron a un muerto.
Bueno, eso ya es un milagro.
Claro, que según cuentan, se sabía muerto y un poco se quejó por haber sido resucitado. Entonces todos acudían a Cabeza de Vaca y a sus amigos para que los tocaran. Tóqueme, y le daban todo lo que tenían a cambio. Algo importante que recibieron fueron unas calabazas, símbolo de autoridad mágica o sacerdotal. Bueno, y en adelante llevaron siempre esas calabazas consigo. Los caribes lo dejaron partir, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellas sanaciones y así por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas, las manos llenas de regalos. Entonces los españoles lo tocaban y listo. Millares acudían al paso de Cabeza de Vaca y sus hombres, así que todo iba bien, pero imagínense, ¿no? Ya eran demasiados, los españoles se sentían un poquito molestos por este asedio, y esto explica un poco la tardanza del viaje de Florida hasta Los Ángeles, que si bien es muy lejos, no justifica los 8 años que tardaron.
Claro, 8 años, mucho. Sí.
En una oportunidad debieron soplar a 3.000, uno por uno, naturalmente, porque no bastaba un soplido colectivo. Cuando los indios presumían que los españoles estaban descontentos, entonces no se atrevían a comparecer ante ellos, temerosos de que caerían muertos con solo verlos. Y fue por ese motivo que uno de los hombres de Álvar Núñez, Alfonso del Castillo, empezó a creer que sí tenía poderes.
Sí, sí.
Se la empezó a creer.
Es que está temprano, es
uno. Es así. Uno ya resucita un muerto y ya se la cree.
No, bueno, pero ya tenía motivos para creérselo.
Ah, bueno, en verdad las cosas que sucedían lo sorprendían mucho. Pero no creían ser brujos, hasta que uno empezó a creer que sí, que era Alfonso del Castillo. A veces no acertaba a curar las distintas enfermedades, y entonces se decía a él mismo que no había podido hacerlo porque los antiguos pecados de su vida lo estaban estorbando. Pero él realmente creía que era mago, era el único que creía que era mago. Álvar Núñez nunca lo creyó. Sin embargo, a mí me huele a que estas historias de su propio libro fueron inventadas. Discúlpeme que sea tan suspicaz. Yo no creo que haya resucitado ningún muerto, pero es una actitud interesante la que él asume al relatar. Dice, yo digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que ustedes sí lo creerán. Y bueno, no, yo no soy mago. Por casualidad, por algo que yo no sabría decir, una vez resucité a un muerto. Claro. Yo mago no soy.
Bueno.
Se hace el humilde el tipo. Bien, un recurso muy interesante. Este es el primer milagro que queríamos contar. El siguiente está relacionado con el Papa Clemente IX y Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas. Murió en el año 1617, Rosa. Fue famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias. Hasta las autoridades la despidieron, ¿no? Estaba el virrey, don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Mm. 4 años después de la muerte de Santa Rosa, o de Rosa en ese caso, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa de Lima. Pero nadie le dio bolilla a esa carta. Recién en 1667 la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa al Papa Clemente IX. Curiosamente el Papa tuvo un arranque de escepticismo. Cuentan que preguntó desdeñosamente, ¿no? Así como, dice, una santa limeña, si eso fuera posible, que caiga ahora mismo una lluvia de rosas, dijo Clemente. Y parece que...
No me digas.
Esto lo dijo porque él no podía concebir, digamos, que un sitio cristianizado, no hacía tanto como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Pero lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible que caiga aquí mismo una lluvia de rosas, bueno, una enorme cantidad de pétalos de rosas cayó sobre el escritorio del Papa. Acabo de convertirme.
Sí, no, sí. Pues es increíble.
Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar, ¡Pardon!
Perdón.
Perdón.
Sí, perdón.
se flageló durante 2 semanas. Y además se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima. Expidió el breve de beatificación y acortó los plazos establecidos para proceder a la canonización. La proclamó protectora de Lima y del Virreinato del Perú. Al morir Clemente, encontraron que en su testamento había un legado para construir en Pistoia, la ciudad donde él había nacido, en Toscana es esto, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Rosa limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Rosa de Lima, la lluvia de rosas.
Bueno.
Y contemos, para terminar, algo que no es un milagro, pero es un lindo cuentito. Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, Diógenes el can, aquel que vivía en un tonel, el más famoso de los Diógenes. Otros Diógenes famosos son, por ejemplo, Diógenes Laercio, que es el que escribió la historia de los mejores filósofos de la antigüedad. Bueno, no importa. Diógenes el can hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde había una estatua, a un lugar donde había una estatua. Mm. Se paró frente a la estatua y extendió su mano pidiéndole a la estatua una limosna. Y allí, frente a la estatua de piedra, se quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna imposible, respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Así que este es el final de nuestra pequeña colección de milagros. Un catálogo que estamos construyendo en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe. Lo hemos leído con un espíritu escéptico y burlón. Estamos no en contra de los milagros, pero sí, como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca, ¿no? Algunos hombres saben que nada prodigioso les va a ocurrir, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no van a ocurrir nunca. Voy a hacer un paréntesis porque me voy a dirigir a la plaza de acá enfrente a entrenarme un poco, ¿no? A pedir limosna a una estatua. Yo que no he hecho otra cosa durante largos años. El tanguito que escucharemos hoy tiene que ver con la sorpresa de Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando vio que los tipos que soplaba se curaban. El tango se llama Sorpresa.
Ah, bueno.
Y canta Carlos Gardel. Adelante.
Me dice al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejar todo el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior, deseo ser abierto de tu dulce amor. Con siento que estando alejada de mí tendrás mucho lujo que yo no te di. Lo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue en miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiara para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí dejar el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón. Y más encendía en el interior un deseo ardiente de tu dulce amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Sorpresa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuáles son los animales que más comen?
Yo me puedo imaginar, pero bueno...
No, que vamos... más comemos nosotros, ¿eh?
No, que más alimento ingiere ese animal.
Y debe ser un animal grande.
Sí. Este es un informe completo, así que...
Ah, es un ranking...
Hay como un ranking, pero acá hay trampas, porque primero dice en relación al peso corporal. Qué risa. Sí. Entonces me dice, la hormiga come 1.500 veces su peso. Ah, qué piola, 1.500 veces el peso de una hormiga es medio kilo.
Claro, sí. No sé si llega.
Bueno, muchos animales son glotones.
Bueno,
está muy bueno este comienzo.
Es lindo, es algo amigable para entrar
al tema. Animales comilones.
Sí.
Por ejemplo, podríamos titular el informe. Varias especies se disputan la condición de ser el animal que más come. No se trata de tamaños, sino de la comparación entre su peso corporal y la cantidad de alimentos que ingieren a diario. A mí no me gusta eso.
Bueno, ya lo dijo.
Pero si no sería fácil, porque uno dice, bueno, el elefante,
claro, la ballena,
y ya está, y terminó el programa. Y,
por ejemplo, el pequeño colibrí,
sí,
qué rico, o la musaraña enana,
sí,
están muy por encima de la ballena, el tigre o el elefante.
Claro, porque come un montón por el cuerpito que tiene.
Claro. Pero, sin embargo, acá por lo menos dice que la ballena debe comer todos los días 4 toneladas de krill.
Hay que encontrar 4 toneladas todos los días. Todos los días, por todas las ballenas
que existen. Krill. No hay en el mundo.
Pero usted sabe que la ballena bebe el agua de mar, bebe litros de agua, y después se expulsa el agua y tiene como una especie de colador,
claro,
donde queda el krill
entre los dientes.
Claro, pues no es que agarra el krill uno por uno.
Claro, pues si no son tan chiquitos como...
Claro, ¿cuándo se...? Pero discúlpeme, hagamos cuenta. ¿Cuándo se termina el krill? Porque tenemos 4.000 kilos por día. ¿Cuántas ballenas hay en el mundo?
Por suerte, pocas.
Claro.
Sí, pocas. Sí, el krill subsiste porque... Las ballenas están en peligro de extinción.
Sí, claro.
Si hubiera tantas ballenas como en el siglo XV, el krill ya hubiera desaparecido y las ballenas también.
Pero
no tendrían que comer.
Claro.
Pero, ¿cuántas ballenas hay? Arriesgamos un número.
Para mí, 1.000 por lo menos.
Pero no, muchas más. Muchas ¿cómo más. Va a haber
bueno, mil.
Pero no muchísimas más.
Hay
no,
muchas especies.
No, ahora lo quiero
ponele
ver.
Ponele 200.000 ballenas.
Pero ¿cómo puede ser si usted va a Puerto Madryn y ve en una mañana 5, 6, 7, 8 ballenas?
¿Y qué tiene? Después 5, no ve 5, 6
igual... en Puerto Madryn.
¿Y qué?
199.990
no,
en todo el resto del mundo.
Pero las ve, son las que ve. Pero
en Puerto Madryn 5 y después de ninguna otra playa ve ninguna.
Por cada ballena que uno ve hay 7 más.
No, mentira, esas son las ratas.
De las cucarachas.
De las ratas.
De las ratas.
Cuando ve una cucaracha es que hay 7 más que están escondidas. Bueno. La ballena lo mismo.
No es
lo
mismo.
Lo que no están escondidas atrás del aparador de su casa, imagínense.
Para mí, prefiero
que haya una cucaracha en una ballena.
Pero la cucaracha no come krill. Y así seguir.
Para mí, menos de 1000 ballenas. Ya algún oyente lo va a decir.
Ah, porque lo digo un oyente, es cierto.
Bueno.
Ahora, lo decimos acá.
200.000 ballenas son el mar lleno de ballenas.
El mar es gigantesco. Mire. Pero ¿usted qué cree? ¿Que el mar es el lago de Palermo?
Claro, bueno. Por ejemplo, un partido en la cancha de River, 85.000 personas.
Sí, bueno.
Y que no se iba mucha gente al
no bueno pero qué tiene que ver señor
sí, estoy pensando que no tiene
no,
mucho
bueno,
que ver.
Pero quiero decir si hubiera 200.000 ballenas como dice el señor qué problema hay que no se van a extinguir nunca son infinitas
no son infinitas si son 200.000
no sé si hay 200.000
bueno
no creo que haya
bueno. Por caso 100.000
mil no, por eso
creo que está más cerca el señor
por eso le sacan fotos
por ejemplo cuántos tigres hay
claro
en el mundo
1000
de todo hay 1000
bueno yo creo que 1000
no sé si 1000 pero no hay 10 millones de tigres
no 10 millones de tigres no hay
bueno primero la musaraña al comparar el tamaño y el consumo los animales pequeños bla 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 la musaraña es el animal que más come este ratón
¿cuál?
Sí. Este, de hocico puntiagudo,
sí.
Que ustedes ven en este momento, pesa solo 28 gramos. ¿Qué quiere que le haga?
Me pasa por canchero.
Pero cada día ingiere 3 veces su peso en insectos.
Bueno.
Pero no es mucho. Un rato que pase sin comer lo coloca al borde de una muerte por inanición a la musaraña.
Sí.
Un rato que pase 10 minutos sin comer y ya siente que le pica el bagre.
Sí, ya sé, musaraña.
Aparte, no solo come, sino que toda la digestión. Sí. Por eso.
Sí, porque si no triplicaría.
La gente detecta enseguida que hay una musaraña por todo.
Claro. El colibrí. Cada día un colibrí come 2 veces su peso corporal. Lo necesario para enfrentar la pérdida de calorías producto de los 200 aleteos o los 1200 latidos de su corazón por minuto.
Sí.
Se la pasa latiendo.
Desgasta mucho.
Gasta mucho, tiene que poner...
Pero no optimiza la energía el colibrí.
Por
que
eso
esté?
Viven...
Su metabolismo es muy rápido.
Claro.
Sí. Se oye... Bien.
Es de tracto abreviado.
Y requiere mucha energía para desplazarse. Por eso se tiene que alimentar cada 10 minutos.
Sí, pero ¿qué come?
Oso.
No, pero comen el néctar.
Néctar de flores.
Sí, todo el
pero
tiempo
cantidades.
10 minutos.
Cantidades de néctar.
Cantidades.
Sí. Qué
un litro
que son.
Por día.
Bueno,
pero no. Nunca nadie vio dormir un colibrí.
No, pero ¿sabe qué? Yo los veo en reposo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Los veo pasarse en las ramas. Yo creía que no reposaban.
Yo siempre lo vi volando.
Y no solo eso.
¿Que usted dice que vuelan siempre?
Sí.
Yo pensaba que volaban
siempre. Yo también
siempre.
Pensaba que
pero volaban. He visto colibríes posados en rama y en este verano les doy agua de tomar directamente con la manguera. Usted deja la manguera...
Una manguera, el colibrí es muy pequeño.
No sabe cómo se baña.
Va a tomar que una manguera lo va a reventar.
No, le pone el dedo...
¿Dónde le pone el dedo al colibrí?
Pone el dedo tipo lluvia, que caiga la manguera.
La punta de la manguera.
Le pone la manguera, tira para arriba la manguera. Señor, ¿se puede hablar con señor?
Le come del dedo, ¿eh? Usted es un mentiroso.
No, comerle de la mano los colibríes.
Los colibríes, un mentiroso.
San Francisco de Asís.
Claro. Es mentira.
A ustedes no les voy a decir nada. Voy a hablar con los oyentes nada más.
Bueno.
Le digo a los oyentes, agarran una manguera, tiran sí. el agua para arriba.
Y se llena de colibrí.
Sí.
Viene el colibrí. Si usted si está en una zona que tiene colibrí, viene y el colibrí se baña y toma agua. Usted no mueve el agua cuando...
Lo deja como una fuente.
El colibrí no va a andar a meter.
Claro.
Y ese es hermoso, establece una relación, sí, un contacto con el colibrí.
¿Sabe lo que dicen de otra manera, en algunas culturas? Que el colibrí es una persona que ya no está, sí. que murió y que viene a saludarlo.
Ah, es mira vos. Persona. Con razón.
Bueno. Bueno. Vienen muchos, yo tengo varios en casa.
Bueno, tercer animal, el demonio de Tasmania.
Sí, señor, lo conozco.
Sí, en media hora puede ingerir hasta un 40% de su peso corporal. Es como si nosotros, en media hora, pudiéramos comer 40 kilos.
Claro.
Claro.
Bueno, su comida predilecta es la carne.
Sí.
Mira, igual que yo.
40 kilos de carne.
Aunque finalmente termina comiendo lo que encuentre. Mira cómo son. Sí. Son delicados, delicados, pero cuando... Cuando el hambre aprieta,
sí, cualquier cosa.
Hay, ¿no?, que dar un pedazo de queso a la heladera, tíraselo al demonio de Tasmania.
El esfuerzo común.
El esfuerzo común
nos va, parece cuando en las propagandas sí. políticas.
No, señor.
El esfuerzo común nos conduce. No, el esfuerzo común.
El esfuerzo común.
Mide 14 centímetros, pero come dos veces su peso. Roedores, come víboras, insectos, lagartijas, son su comida predilecta, la cual ingiere hasta que se le raja el estómago.
Por favor.
¿Pero cómo puede ser?
Debe ser el esfuerzo, debe ser.
Se le rajó el estómago. Bueno,
pero por ahí se pone como una víbora que tiene 2 metros, la víbora.
Claro, ¿cómo no se le va a rajar el
chiquitito, el esfuerzo así, se termina de comer la víbora, sí. explota.
El quinto, el buitre.
Come mucho.
Esta ave carnívora solo come carne, pero en grandes cantidades. En una sola sentada
sí.
puede ingerir. ¿Por dónde come? Sí.
pero no se le raja el estómago. Sí.
Se sienta para comer, señor.
Por favor. Respeto a la naturaleza, que es sabia. Bueno, okay. Sabia.
Se sienta y picotea. Eso es lo que dice el informe.
Su sistema digestivo contiene ácidos especiales. Sí. ¿Qué tal? Ácido un gusto.
Sí, bueno.
Que le permiten comer carne descompuesta.
Sí.
Sí, porque son carroñeros. ¿No?
Sí.
Claro.
Entonces...
Por eso cuando se dice que ahí vienen los cuervos.
Sí, pero no son cuervos, estamos hablando de buitres.
Bueno.
Claro.
Bueno. Es otro bicho.
Ahora,
por favor, mire documentales que sirvan.
Ahora vamos como me gusta a mí.
A ver.
Según el peso de la comida.
Bueno, perfecto.
No importa el tamaño. Ahí está. Primero...
El elefante.
No,
la ballena.
Es el animal más grande del planeta, la Tierra.
Sí, señor.
Llega a pesar hasta 400.000 libras.
Bueno.
Que son 180 toneladas. El equivalente a unos 33 elefantes. Y mide 29 metros de largo. Hagamos 30.
Sí, claro.
Su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño y durante la temporada principal de alimentación puede consumir 3.600 kilogramos de krill por día. Hace un rato comía
4 toneladas.
Sí,
ahora
ya bajó. Está comiendo un poco menos.
Sí, sí.
Bueno, esa es la que come más.
Bueno, yo creo que está perfecto.
El elefante, ahí está. Un elefante debe ingerir 300 kilos de forraje al día.
Oh, 300 kilos. Sí. Pero no come otra cosa también, sobre solo forraje.
De todo, carne me parece que come también.
No, carne no, señor. ¿Cómo va a comer carne un elefante?
¿Eh? Un roedor, alguna cosa así.
No, usted come un roedor.
Y para comer todo eso, invierte entre 18 y 20 horas cada jornada. O sea, se la pasa manchando.
Claro. Claro, no, se te va el día comiendo.
Otra cosa. Está todo el día comiendo.
Está todo el día comiendo. De esa
qué esclavizante es eso, no poder estar un minuto sin comer.
Claro. Y no, todo es, o sea, es comer, dormir y reproducirse, es todo lo que...
Come raíces, hierba, qué bien. Fruta, corteza, y lo hacen en grandes cantidades, como se ha dicho. Tercero, el tigre.
¿Tercero? Sí, sí. No, pero ¿y el hipopótamo?
Claro, qué sé.
Qué raro que no esté el hipopótamo, porque...
¿Y el tiburón?
No creo que coma tanto el tiburón.
El tigre llega a consumir hasta 40 kilos en una sentada, dice aquí.
También.
El tigre también
se sienta. Sí, se sienta
a comer. La diferencia es que ellos no comen a diario.
Claro,
después comen salteado, como el caballo.
Ahí está un mes sin comer después.
Claro.
Sí. Dice, pueden pasar días sin probar bocado hasta que logran cazar su próxima presa. Se alimentan sobre todo.
¿Cómo? No, ¿sobre todo de qué?
Sobre todo de ungulados de gran tamaño. ¿Ungulados qué son? ¿Tipo con uñas?
No, son como los guanacos.
Ajá.
Sí, sí, bambis, ese tipo de cosas. Sí.
Los tigres son oportunistas. Tienen cada salida de baño. Y no desprecian presas de pequeño tamaño, como monos, pavos reales, liebres o incluso peces.
Ah, mire usted, ya. No le acerco a nada.
El tiburón, veo que está, el tiburón está acá.
¿Está en la lista?
Sí, está acá. Tienen un metabolismo más bajo que otros animales, entonces no comen con gula, porque cuando ingieren alimentos... corresponden al 2% de su peso corporal y se sienten satisfechos.
Ah, bien, se sacian. No comen de más, muy bien.
Por eso la cantidad que debe ingerir un tiburón depende de la especie que sea. No es lo mismo el 2% de un tiburón linterna, que es muy pequeño.
Claro.
Mira, aquí traje uno.
Ese es el linterna, mira.
Apáguelo.
O el tiburón blanco, el tiburón ballena, que pesa 20.000 kilos.
Sí, ese come...
Bueno, esto obedece, bla, 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 dice. Estas especies tienen una abertura.
Sí.
Mira vos, el píloro.
El píloro,
que comunica al estómago con el intestino.
Claro, exactamente.
El cual impide el paso de sustancias ingeridas por el animal que no le son útiles. Mirá qué bueno, eso
claro.
Tendríamos que aprender, en vez de tener que andar leyendo los envases de las podredumbres que nos venden.
Los octógonos, sí.
Tendríamos
eso
que tener el píloro que se te cierra solo.
Sí,
cuando viene listo. Alguna cosa que te hace mal,
listo.
Chao.
Sí.
Se cerró el píloro y no te deja pasar.
Igual no tenemos nosotros eso.
Sí, tenemos píloro.
Tenemos píloro, pero
tenemos.
Es un píloro que se abre ante el primer llamado. Bueno, otros casos. La pitón de Birmania.
Que se come una oveja.
Claro. Lo que pasa es que mientras están comiendo, se pueden tragar animales más grandes que ellas mismas.
Sí, claro, sí. Es impresionante ver cómo le va pasando la...
Una oveja
por adentro de la...
Qué pobre, qué horrible.
Se hincha todo.
Entonces se ponen a hacer la digestión.
Sí.
Están ahí 4 o 5 días.
Inmóviles.
Digiriendo y no hacen nada, ¿no?
La oveja no debe entender qué le está sucediendo, ¿no? Mientras tanto.
Claro.
Es raro.
Y adentro, porque si se las tragan tan entera, por ahí están vivas.
Sí, las sí, ovejas un rato adentro, sí.
Y empiezan.
La escucha desde adentro.
Claro,
con reverberancia.
Debe ser tremendo. Los lugareños se deben sentir muy extrañados.
Sí.
Al ver como una serpiente pitón va.
Ahí. Claro, miren lo que se comió.
Bueno, en 2017 se grabó a pitones de varias especies devorando o regurgitando grandes animales como una oveja embarazada, por ejemplo.
No, qué horrible.
Qué lindo. Porque está bueno para algún programa.
Sí, para un documental.
De televisión.
Sí.
Bueno.
Pobre oveja.
Un último, ¿cuáles son los perros que más comen?
Y los más grandes, para mí.
¿O no?
Sí. El gran danés.
No, va a ser el gran danés.
Y sí. Claro.
Segundo.
¿Cuál?
San Bernardo.
Y claro.
Y ese es cavia también. Come y toma whisky.
Tiene colgado ahí el barril.
El barril de whisky.
Bueno.
La cama.
El mastín también. Pero no comen tanto, ¿eh? Aquí...
¿Cuánto comen?
Mirá, dice...
2 kilos comerán.
Menos. Sí, 2 kilos. Mm. Acá hay uno que come... pienso. ¿Cómo pienso? Dice... Y entre 700 y 850 gramos divididos en 2 tomas diarias. Ah, pero cuando son chicos. Si no, entre 2 y 2.5 kilos. Que es más o menos todos, ¿eh?
Sí.
Claro, ¿verdad? Entre 2 kilos, 2 kilos y medio. No sé cuánto come una persona, pero más o menos, un poco menos que eso, ¿no?
Un poco menos, sí. Yo creo.
De 2 kilos, sí, menos. Sí, sí. 2 kilos se come usted por día.
Sí, más o menos, sí.
No sé, ¿sí? Contando el agua y todo, ¿no?
Claro, contando el líquido. Claro, uno toma dos vasos.
Yo pensaba 2 kilos
dos
vasos de carne por día.
De líquido son 500 gramos.
Se come 1 kilo de albóndiga, son unas 15 albóndigas por día. ¿Se come usted?
Pero repartido durante las varias comidas.
4 comidas, el desayuno.
Sí. Claro.
Entonces se come 3 albóndigas para el desayuno.
Desayuno.
Después, 4 a 3 en el tentempié de la mañana.
Sí, sí.
Después en el almuerzo come 6.
Pero ya
la montón. Merienda se come 8 y en la cena no hay más.
Claro.
Se la come toda.
Claro. Y vive albóndiga.
Bueno, es muy lindo, me encantó este informe.
Sí, sí, muy lindo informe y me dio hambre.
El esfuerzo que, pobre, ¿no?
El esfuerzo. Sí.
Come tanto que se le rajó el estómago.
Sí. Y pasa de la alegría de estar comiendo a la muerte casi.
Sí, sí.
Bueno, extraordinario.
Bueno, creo que hay que hacer una pausa.
Sí, se
¿verdad?
Viene Moreira.
Bueno, dele nomás.
Se viene Moreira.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y haga pasarlo más al maestro que ya llega aquí a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, de la voz de Manuel Moreira.
¡Epa!
Pensamos que se había ido.
¡Qué frenada!
¡Ey!
Usted tiene freno ABS en el piano.
Parecía lo último, ¿sabe qué? Parecía una amenaza.
Sí, todo. No,
sí.
Cuando hay mucha tensión parece una amenaza.
A ver. Sí, señor.
¿Pero qué me quiere decir usted?
Ahí ya lo quiere un poco más.
Sí, ahí ya...
Ahí la cumplió.
Ya la cumplió. Ya. Bueno, a ver, le piden...
Esa es una amenaza.
Sí. Sí.
Chan, chan. Al final yo que era.
Claro,
era tampoco.
No era tan grave.
Era tampoco. Maestro, le piden los jazmines de San Ignacio.
Muy bien.
De entrada. Bueno.
Eres más linda por ser llamada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines con afines blancos y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. regreso al lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recopa le di una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, suerte loca.
Qué lindo.
Le dicen,
vale,
bueno,
sí, le piden. Qué mala suerte, ¿no?
Es lo que le piden. Suerte loca.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y ha mirado y con decir que es porque estoy con una suerte loca. Saberle esa mala suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tase con la muerte. En el aire del vivir, para ganar primero perdí, yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentira, y el capital en manos del más vil. No me crees que pierde el corazón, que fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy el desengaño, y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Me encanta.
A ver, Moreira, esto debe ser para usted. Dice, blues, ¿esto creo que es en portugués?
Esto es para Moreira.
No, señor.
Déjelo, me estaba ilusionando.
No toque las cosas de otros programas.
Ah,
no.
Sí, sí.
Porque eso es de...
¿Pero de qué programa es
esto? Esto es de Víctor Hugo.
Es cantar de mucho gusto.
Víctor Hugo debe ser, que viene a la mañana.
Esa es de Víctor Hugo. Déjela allá porque no quieren que usemos las cosas de ellos, ¿eh?
Le tocan todo a Víctor Hugo.
Sí, por eso. Le digo. Después
por eso se queja él.
Y quedan todos los dedos marcados.
Hay un programa mucho más alegre. Pero ya los ponen de mal humor.
Claro,
le toca las cosas.
Claro, llega y no tiene nada.
Viene y dice, no puede ser. Que
claro.
Se...
No.
¿Quién anduvo aquí? Acá anduvo alguien. ¿Manieto o alguien así? De
sí.
Blues
La Piedad,
La Piedad, era portugués. Sí.
Lindo canción.
¿Cómo se llama?
Blues La Piedad.
Oh, vivo. Oh. ¿Qué, cómo es la traducción?
Blues de la Piedad.
Muy bien,
muy bien. Por suerte era blues, no era algo.
Blues de la Piedad.
¿De quién es Blues de la Piedad?
De Cazuza.
Ah, de Cazuza.
De Cazuza.
Bueno, vamos con eso. Déjelo de Víctor Hugo ahí.
Lo había guardado.
No toque más.
Oreja sucia.
Sí, sí. Así no se puede. Dele, Moreira, vaya usted nomás.
Por favor.
Voy a intentarlo.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Quem vê a luz, mas não ilumina tuas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra esta gente carreta e comparte. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Se engrandece um pouco de coragem. Lista engrandece um pouco de coragem. Yeah.
Y bien, amigos, le piden a Gillespie, Díaz, Vino y Rosa, sí, así que
directamente
la trompeta. Vamos con la trompeta, ya,
vamos.
Y sí, acompañado por el maestro.
Sí, señor, ya estamos acá, vamos.
Dele.
¿Tiene la partitura?
¿Qué partitura?
Usted sígame a mí, sígame. Ajá, a mí.
Otra vez,
arranco yo con las primeras notas, usted me sigue.
Bueno, dele. Nos vamos, maestro.
Bueno, con esta, ¿le parece?
Por favor.
Bueno. Oh, esta es de Víctor Hugo.
No, esa es de Víctor Hugo. No. Un tema, por sí, favor.
Chica de al lado, chica.
triste.
No.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Como ninguna. En la trasnoche, Malena, 7:50. Perdura. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Hace tiempo te noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente cuando en mi brazo te refugias, como con miedo que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, buena vida. No es un crimen ser golpeado y es delito haber robado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves. perdido, estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, y el delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Como si yo que nunca hago a pie. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves.
Malena 750, Tangos de Trasnoche.
La 750.
Objetivos, pero no imparciales. Somos la 750. Somos la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:55. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 4 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 78%. En la ciudad de Posadas, Misiones, 19 grados 9 décimas. En el primer trimestre, casi todas las paritarias perdieron contra la inflación. Así lo indica un relevamiento de la consultora Sinopsis sobre los acuerdos salariales celebrados entre enero y marzo. El informe reveló que solamente los gremios de bancarios y mecánicos de SMATA lograron superar el acumulado de inflación en dicho periodo. Por el contrario, el resto de los acuerdos se vio superado por el avance de los precios minoristas, siendo los rubros de sanidad y alimentación los más perjudicados, con pérdidas de entre 4 y 6 puntos. La Javier Milei volvió a quejarse de los periodistas. Esta vez el mandatario acusó a los trabajadores de prensa de ensayar técnicas para poner nerviosos a sus entrevistados. A través de redes sociales, difundió un mensaje de un supuesto periodista que le aseguraba al presidente que los reporteros suelen agredir a las personas que van a entrevistar y luego se victimizan si éstas reaccionan mal. Milei dio por cierta esta insólita versión y luego consideró que la gente debería odiar más al periodismo.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros 5 partidos por la fecha 16 de la Liga Profesional. A las 15:30 Banfield recibirá Central Córdoba y Defensa y Justicia visitará a Independiente Rivadavia. En el mismo horario, Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes y Newell's visitará a Racing. Por último, desde las 18 en la provincia de Santa Fe, Unión se enfrentará a Belgrano. El dólar oficial cerró en 1.190 pesos, el informal en 1.185 pesos y el riesgo país en 735 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Posadas, Misiones, 19 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en la 750. Estás en la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Estás escuchando Malena, Malena 750.
El viento trae un extraño lamento, me parece un poco de sombra en la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, lo mismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, a este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella cosa olvido hoy ha abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza hasta el cielo se ha.
Estás escuchando Malena 750.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Una señal.
El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú.
Una señal. Seguí con la 750. Seguí con la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Sos un gil a la gorda, pretencioso cuando curva, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andarajo. Has descendido tan bajo que ni bolita te dan. Que quedó de aquel Kaileide que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. ¿Dónde están aquellos brillos sin evento que pagó hoy? Que diqueaba por y grillo con las minas del convoy. Y esos gestos tan costosos, puntitarros de color, que de puro espamentoso los tenía tal formador. Y esas reglas que engrupido te tenían con su amor, no manches que vos has sido un billete de lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores, ya no hay tarros de colores, y hay almuerzo en el Juliet, ya no hay pado en las carreras, y hoy, si no te ve ninguno, te acoplas con uno y uno. Qué distinto era tu tren, que quedó de aquel Kaileide que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. Y esas grelas que engrupido te tenían con su amor, no manchas que vos has sido otario, un miserable lo mejor.
Nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar. Profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrella fugaz de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristezas de un puerto sin barcos ni mar. No esperes la fría mano del olvido, ni el vano milagro de algún otro amor. Volverá mil veces el primer latido a crear tu mundo de oculto dolor. Y cuando los años hayan deshojado todos los rosales de tu juventud, sin luz, estrella fugaz de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escucho jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un
ojos ni
milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agrado, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación. Milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas por la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte que sí, a ver.